Estás a punto de entrar al verdadero mundo del deporte, un espacio donde los detalles son lo más importante para ganar. Hasta tus oídos llegará una investigación única, un cuidadoso análisis y la información precisa sobre cada uno de tus equipos y deportistas favoritos. En la línea de juego, arranca en este momento con alerta todos tus sentidos. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego, en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, toda la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Estamos en vivo para la radio, estamos en Radio Centro Deportes, la Octava Sports. Nos pueden sintonizar a través del 107.3 de FM, HD2, la Octava Sports, y también en el 1030 de AM, de amplitud modulada. Nos encuentran también en redes sociales, en Facebook, a través de la Octava Sports, en Máximo Avance. Para toda la gente en Canadá llegamos vía faresports.com y en la plataforma de YouTube de Máximo Avance, ahí es donde nuestra casa productora tiene acceso a todos sus comentarios, mensajes, sugerencias, pronósticos y demás. Estamos en vivo, hoy es martes 28 de junio del año 2022, son las 12 del día con 3 minutos. Y saludo con mucho gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo anda, Sebas?
Pues bien, aquí triste porque mis Angels no cubrieron ayer, iban ganando 2-0, les dieron la vuelta, volvieron a dar la vuelta y sorprendió con los Dodgers. Los blanquearon.
Les lanzaron pelota de tres imparables a los Dodgers en Coors Field. Híjole, eso se me hace increíble. Fíjate que ayer alguien en los comentarios nos dijo aguas, porque sin Mookie Betts, los Dodgers son un equipo que ofensivamente no carbura. Y sí, sabemos que Mookie Betts es un hombre importantísimo, es el cuarto bat, defensivamente es uno de los mejores jardineros, pero no es posible que un equipo vaya. O sea, puedes tener días muy malos. Por ejemplo, a los Yankees el sábado le lanzaron un sin hit ni carrera, pero que tengas tres imparables en Colorado.
No, pero déjate eso. Se los lanzó Verlander, se los lanzaron los Astros a los Yankees, no los Rockies. O sea, los Rockies de Colorado les lanzaron. Y un pitcher que dices, guau, neta.
Cool, ¿no? Cool, es con K, K-U-H-L, este tipo que tenía efectividad casi de 9 carreras en sus últimas 3 salidas y les lanza la ruta completa, blanqueada. No, ayer lo hicieron ver como si fuera Pedrito Martínez, porque aparte abanicó a bastantes bateadores. Y bueno, también saludamos al hombre propietario del Team Manja, mejor conocido como el Hombre Ja, nada más que esperemos que cargue su video. Ya salió, ¿no? A ver, Manja, ¿andas por ahí?
Aquí estoy.
¿Andas muteado? Ahí está, ahora sí, a ver, ¿cómo andas, Manja?
Aquí estoy, muchachos, aquí estoy, con mucho gusto para platicarles. Mira, ya me puse ahí el fenómeno llamado Team Manja, realmente somos un fenómeno inexplicable, ¿no? Y es gracias a todos los que se han sumado al Team Manja. Y bueno, estamos listos el día de hoy para platicar de lo más atractivo de la jornada.
Te escuchamos un poquito lejos y como si anduvieras en el baño, Manja. Esperemos se solucione un poquito tu audio. Pero dice nuestra productora que mejor, ella... ¿no? Ahora sí, creo que tenías el micro apagado, ¿no? Y aparte tienes un delay de miedo, Daniel Manjarres. Ya estás como en ese canal de menos 2 horas.
¿Literal?
No, bueno.
A ver, me voy a desconectar y me voy a...
Sí, bueno, son los gajes del oficio. Saludamos con mucho gusto a toda la gente, pero antes de leer sus comentarios, Sebastián Cortés, y de que Daniel Manjarres se vuelva a conectar, pues vámonos con la agenda del día, porque hoy regresa la Copa Libertadores, fase de octavos de final, y yo nunca había visto un camino tan complicado para un equipo por el tipo de llaves y cruces como el que le va a tocar a Boca Juniors. O sea, ahora sí que si Boca es campeón de esta edición de la Copa Libertadores. Mis respetos, pero la verdad es que no creo que lleguen muy lejos. A ver, ¿qué tenemos como agenda del día, Sebas?
Mira, está el Emelec, ¿no? Que recibe al Atlético Mineiro en Copa Libertadores a las 5 de la tarde. Después tenemos a los Blue Jays contra los Red Sox a las 6. Cardinals que realmente a los Marlins, ¿no? Con Adam Wainwright, que es el mejor pitcher a quien apostarle en la liga. Después tenemos Corinthians, que recibe a Boca Juniors como el primer paso que tiene que pasar el Boca. Y un clásico, ¿no? En la Copa Sudamericana, clásico de antaño, ¿no? Dos equipos grandes, Colo-Colo contra el Internacional, que pues no llegaron a la Libertadores, ¿no?
Sí, en el caso de Colo-Colo fue eliminado en su grupo. Se llevó tremendas goleadas a manos de River Plate. Colo-Colo, que su mejor actuación en la historia de una Copa Sudamericana fue en 2006, cuando tenía un equipazo y en aquel entonces perdió la gran final ante los Tuzos del Pachuca. Fue el subcampeón, el equipo chileno. Ha sido su mejor actuación en Copa Sudamericana y pues sí, es como la Champions League y la Europa League, ¿no? Los que no la hacen en la etapa de grupos dentro de la Champions, aquí en la Libertadores, pues los mejores terceros lugares van a parar a la Copa Sudamericana. Entonces, un buen partido Colo-Colo frente a Internacional. Y bueno, lo de Boca Juniors frente a Corinthians. Ahora sí, ¿ya estará por ahí Daniel Manjarres o todavía no?
No, yo creo que va a resetear hasta el internet.
No, nos dice Paul que no, todavía no está. Pero bueno, vamos con comentarios de la banda, porque hoy vamos a analizar tres partidos de fútbol sudamericano y tres juegos de béisbol de grandes ligas.
Oye, nada más una duda. ¿Tú sabías que al final de cuentas, el día de ayer fue el día que más blanquearon equipos en el béisbol? Hubo 4 juegos que se fueron con 0 carreras un equipo.
¿4? No,
sí,
lo sabía.
Sí, está raro eso, ¿no?
¿Sabes qué? Major League Baseball todavía no hace una declaración al respecto sobre las pelotas de béisbol, ¿no? Que habíamos dicho, mencionado lo que había ocurrido con los Mets de Nueva York, específicamente que ellos decían que las pelotas de béisbol con las que bateaban en horarios de prime time o en partidos que iban a ser transmitidos a nivel nacional eran muy distintas a las pelotas con las que jugaban regularmente el 80% de los compromisos. Ahora, si esto lo dice un pelotero, Sebas, es porque hay que tenerlo en respeto. O sea, como yo le he dicho, es una pelota de béisbol, ¿no? En un pelotero, pues tiene prácticamente alguien que llega a grandes ligas, convive con una pelota de béisbol unas 5-6 horas al día desde que tiene 11 años. Entonces, imagínate después de estar 20 años con pelotas, ¿ustedes creen que no se van a dar cuenta si una pelota está alterada, si es distinta, si tiene menos, hasta menos costuras, si el agarre es diferente, si vuela más, si le choca, si le pega y tiene ciertos efectos? Eso lo saben los peloteros, o sea, a ellos no los puedes engañar. Entonces, eso es lo que está ocurriendo precisamente con el béisbol, que dicen que son distintas las pelotas de juego cuando van en un horario estelar que con las que... Imagínate, en un mundial de fútbol...
Te cambian, ¿no? El balón, pero sí cambia, sí. Cada torneo cambia, o sea, se juega uno con la Liga, otro en la Champions, otro, o sea, sí cambia el balón, o sea, pero es distinto, o sea, al final de cuentas... Sí.
Pero ya casi todos los balones, Sebas, están hechos. Imagínate que de repente de los balones tan modernos que hay en este momento, que hay ahorita, en la Champions les ponen una balón de gajos, ¿no? O balón de esos como era el Azteca, el Etrusco, de los 80s, 90s, pues el Tango, ¿no? Son balones que sí ya no, pues los futbolistas de hoy en día no están acostumbrados a patear, ¿no? Son más pesados.
Eso sí, o sea, al fin, pero creo que al final de cuentas pues sí se tiene que medio adaptar. Mira, el señor Manjarres ya se fue y se pegó al módem, a ver si así no tiene un delay como el -2 del canal de las estrellas.
Oye, estaba alejado de un lugar donde hay más concurrencia y se escuchan más voces, por eso, pero creo que la señal no llegaba bien, pero mira, ya estoy aquí, tranquilo, mi Sebas.
Pero es lo de menos, hemos escuchado tu celular, cómo te piden el súper, tus voice notes, cómo mandas mails, o sea, ya,
todo eso.
Ya es lo de menos, lo demás.
Todo eso han escuchado de mí. Oye, ahorita lo estaba escuchando del Etrusco y el Tango. Qué balones eran, qué balonzazos.
Ah, sí. Eran una
qué balonzazos. Pero qué tal cuando se mojaban.
No, cuando se mojaban. De eso, se te iban de portero y te quedaba marcado el balón así 2-3 días.
Pero bueno, oye Manja, ya que llegaste, vamos con los comentarios, ¿no? Antes de ir a los análisis del día.
Sí, mira, vámonos, porque ya está la gente acá diciendo, nos dice Manuel Calle, hola chicos, feliz martes, ¿no? Dice el Rafa Márquez, será DT del Barcelona B y habrá amistoso contra México. Eso es muy buena noticia, saludos a Manuel Calle, Charlie Franz, buenas teams, que haya buena suerte y vibrando alto, jajaja, el día de hoy, nos dice el buen Charlie Franz. Jesús Niebla, buenas equipos, saludos, vamos por otros buenos picks. José Luis Terrones, de pie con Pedro Martínez, ídolo en Boston, por supuesto que sí. Daniel Suárez, saludos, raza, que sea un buen día para meterle emoción. Picks ganadores, que retomen esos piquetazos, banda. Ayer el béisbol y los Dodgers nos volvieron a quedar mal. Y José Luis Terrones dice que el cacique de Nelson Acosta con Suazo, Fernández, Bravo, etcétera. Y Diamond Dogs, ¿qué pasó ayer con los Dodgers? Vamos de nuevo con ellos, solo sale Kershaw a la lomita de lanzamiento. Sí. Y José Luis Terrones dice el Jabulani en Sudáfrica, un terror para los porteros. Es el que dicen que se movía, ¿no?
Sí.
Ya todos se mueven. O sea, ya son tan ligeritos que sí los ves hasta como el slider. Van así y de pronto dan una...
No, qué slider, parecen
Pero lo mejor de Sudáfrica... Lo mejor de Sudáfrica fue el Waka Waka de Shakira, que se hacen todos.
Sí.
Ese fue lo mejor. Sí.
Para mí, híjole, no puedo decir que ha sido uno de los peores mundiales. Creo que el del 2002 sí, por mucho, fue el peor. Pero sí, el Waka Waka fue de lo más destacado. Porque incluso hasta España, que fue campeón en Sudáfrica 2010, no lo hizo de manera tan brillante como, por ejemplo, cuando ganó la Eurocopa del 2008 y la Euro del
2008. Porque esto es África.
No, esto ya es una pachanga. Pero ya son todos los mensajes, Daniel Manjarres, para...
Sí, ya son todos, vamos a darle.
Venga, pues vamos a darle entonces, porque hay fútbol, regresa a la Copa Libertadores, fase de octavos de final, partidos de ida. Emelec en Ecuador recibe al Atlético Mineiro. ¿Quién es el favorito? Pues el Atlético Mineiro, que para mi gusto es el candidato más sólido, el equipo dirigido por Antonio Mohamed, para llevarse la Copa Libertadores. Es el primer enfrentamiento entre estos dos clubes a nivel oficial. Emelec viene de vencer 7-0 a Independiente Táchira, pero empató 1-1 contra el técnico universitario en Liga, mientras que el Mineiro lleva una racha de 3 victorias consecutivas, 2 contra el Flamengo, 2-0, 2-1, y 3-2 contra Fortaleza. Y la pregunta, Sebas, ¿con quién hay que ir, tomando en cuenta que hay ausencias por parte de ambos equipos? Se fue Gustavo Canto del equipo de Emelec, se lesionaron los defensas Joel Quintero y Aníbal Leguizamón, y del lado del Mineiro, pues Matías Aracho, Mariano y Cano también están sentidos y lesionados.
No hay duda, quitando al Palmeiras, el segundo mejor equipo brasileño se llama Atlético Mineiro. O sea, no hay ni cómo hacerle si el Emelec goleó al Deportivo Táchira. O sea, ¿quién es el Deportivo Táchira? Sabemos que en fase de grupos hay un mundo de diferencia entre los equipos. Es muy parecido a la Champions. Entonces, al final de cuentas, aquí hay que ir con el Atlético Mineiro y con las altas. Creo que el Emelec va a ir a proponer, porque no le queda de otra, siendo local, ¿no? Y el Atlético Mineiro los va a cazar. A mí me gusta el 2-1 de parte del Atlético Mineiro.
Fíjate que lo que paga más son las altas por encima de las bajas, y las tendencias dicen que hay más probabilidades de que sea el over Manja. Híjole, es que con el Atlético Mineiro es, como dice Sebas, de lo más fuerte que hay en el continente, ¿eh?
No, y es uno de los candidatos a llevarse la Copa Libertadores, ¿no? Lo están haciendo jugar muy bien. Ahí Mohamed ha hecho un gran trabajo. A mí también me gusta para las altas de 2.5. La probabilidad está en un 58%. Y el Emelec, pues, no es ese equipo que le pueda poner tanta resistencia. No va a ser goleado, pero sí se va, sí, sí puede jugarle para que se cumpla el over.
Sí, bueno, ahí está cómo llegaron los dos equipos. El Atlético Mineiro fue líder de su grupo. No lo hizo de manera tan brillante, por ejemplo, como el Palmeiras, pero tuvo 3 victorias, 2 empates y 1 derrota en la primera fase. Por cierto, están confirmados en la dupla delantera Hulk e Ignacio Fernández por el equipo de Antonio Mohamed, el turco, que, insistimos, es el candidato número 1 junto con Flamengo.
Traen al turco, traen al turco.
Sí, por eso. ¿Sabes qué? Y el turco, pues donde se para, tiene éxito, ¿eh? Pues
es que es un gran técnico. Él entendió que no, que es la eficiencia, no el tiempo trabajado. Él se iba de lunes a jueves a solearse a Argentina, y llegaba el viernes a entrenar al América y lo hizo líder y campeón, y lo corrieron. Está haciendo lo mismo en el Atlético Mineiro.
No, y también salió campeón con los Xolos, ¿no? Ese sí estaba más complicado.
¿Y también va a ser campeón y lo van a correr?
Pues por chance y por flojo también, porque no les gusta que ponga mal ejemplo.
Sí, pues es que también, o sea, cuando uno recuerda aquel Toros Neza del turco Mohamed, pues no hay forma, ¿no? De hecho, por ejemplo, alguien, un gran atleta o deportista que falleció y que se fue con eso a la tumba de no haber sido manager de los Yankees fue Baby Ruth. Y en aquel entonces el dueño de los Yankees decía, ¿cómo te voy a contratar de manager si como jugador hacías lo que querías, no entrenabas, eras un desorden? Pues qué ejemplo. Entonces por eso nunca lo contrataron los Yankees de Nueva York. Pero bueno, ahí está el turco Mohamed, favorito con el Atlético Mineiro en su visita a Emelec en contra de este equipo. Y nos vamos con un juego que luce complicado, Manja. Boca Juniors visita al Corinthians. Se enfrentaron durante esta fase de grupos del mismo torneo, nada más que ahora sí que los pusieron juntos por sorteo. Y Boca perdió 2-0 en Brasil y 1-1 en Argentina. Aún así, Boca terminó líder del sector, pero contra Corinthians, híjole, complicado. ¿Cómo lo ves, Manja?
Ahora, fíjate, Corinthians lleva 3 victorias y 2 empates en los últimos 5 partidos, es decir, no ha perdido. Está jugando bien el equipo brasileño. Viene de vencer 4-0 al Santos en la Copa y empatar 0-0 contra el mismo equipo, pero en otro torneo. Boca Juniors, por su parte, viene de perder con la Unión de Santa Fe y en los últimos 8 partidos tiene 6 triunfos y 2 derrotas el equipo de Boca. Ahora, el equipo de Boca no es tan buen visitante. A mí me gusta para el under de este juego, creo que fiel al estilo de la Copa Libertadores, 2 equipos importantes, 2 equipos que van a trabarse, van a hacer un juego muy peleado, el under de 2.5, con eso me voy a quedar.
Boca Juniors tiene saldo negativo jugando en Brasil dentro de la Copa Libertadores, récord de 9 victorias, 10 empates, 11 derrotas, pero a pesar de que es negativo, es el mejor saldo de un equipo importante jugando como visitante contra clubes brasileños. ¿Crees que Boca sea de la primera ronda o de la fase de grupos?
Puede pasar, porque en Argentina puede ganar y ganar fácil, ¿no? Lo que tiene que hacer es literalmente lo que va a pasar. A mí me gusta el 1-0 de Corinthians en este partido. El Boca va a llegar a cerrar. Descansó a todos. Bien, nos los decía, no me acuerdo quién nos los dijo el viernes o el que iba a descansar Boca a todos. Entonces, sí, van a ser un juego trabado, cerrado, de mucha patada para tratar de sacar el mejor resultado. Lo favorito al final de cuentas está siendo el empate, ¿no? Cuando paga por abajo de -200, el empate quiere decir que es muy, 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 muy favorito, le están apostando mucho. Entonces, a mí me gusta que gane a Corinthians +145, el 1-0, las bajitas, acompaño a Manja en ese tema.
Sí, fíjate que de hecho una de las grandes probabilidades que yo estaba leyendo es el ambos no anota. Veo un partido muy, muy, sí, en el medio campo. Boca está teniendo problemas. Se dio la noticia, o hace dos días se dio la noticia de la llegada de uno de sus jugadores, que es de los más importantes. Estamos hablando de Salvio, que llega a Pumas. Ya problemas ya con el directivo Riquelme, Juan Román Riquelme, también con Bataglia. Ninguno de los dos lo quiso recibir. Él pedía un aumento de sueldo, pero sobre todo él se quería quedar en Argentina, según los medios de comunicación argentinos, que él no quería venir a México, o más bien no quería abandonar Argentina por la situación de sus papás, porque ahí están sus hijos, viene de una situación un poco complicada a nivel personal. Entonces, él no quería abandonar Argentina, quería quedarse en Boca, pero pues prácticamente ni Bataglia, el director técnico, ni el directivo le dieron una cita o lo recibieron para conversar. Y bueno, recibió la llamada de Lilini.
¿Cómo no lo van a recibir si era el mejor jugador de Boca? Ya no está Tevez, ya no hay líderes, el único líder era
pero
él.
Ya no estaban, bueno, de hecho ya en el último partido, en los últimos juegos de Libertadores, de fase de grupos, ya no estaba como titular. O sea, sí, en teoría te entiendo que sea el mejor jugador, o uno de los mejores del club, pero ya no estaba siendo titular. Y eso que Boca juega con un sistema de 4-3-3, hoy por ejemplo, hoy irían... ¿cuál sería el tridente? Benedetto, Sebastián Villa y Oscar Romero. Y lo estaban utilizando como primer recambio a Salvio, pero ni Bataglia ni Riquelme le dieron una oportunidad. Entonces,
¿cuentan los goles de visitante, Juanpa? Nos preguntan aquí.
No, en teoría ya los goles de visitante fueron eliminados de toda competencia por parte de FIFA, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Entonces, pues Boca no creo que salga muy ofensivo, ¿no?
Yo también. Yo ahí estoy de acuerdo. Van a poner un cerrojo.
Sí, yo creo que van a salir a mover el balón durante los 90 minutos, nada más, ¿no? Sin ahora, llegadas.
Sí, son partidos muy trabados, ¿eh? Y así les gusta a Boca Juniors, digo, y eso es histórico. Corinthians lleva 3 victorias y 2 empates en sus últimos 5 partidos. Viene de vencer 4-0 al Santos. En la Copa, Boca Juniors cayó porque jugó en viernes para tratar de estar más descansado en este juego. 2-1 contra el Unión de Santa Fe y tiene 6 triunfos con 2 derrotas en sus últimos 8 partidos. Importante señalar que este equipo brasileño tiene como local 4 victorias y un empate en sus 5 compromisos más recientes. Nosotros nos vamos a ir una pausa y estamos de regreso en redes sociales. Nos vamos a un corte comercial para la radio. Esto es En la Línea de Juego.
Locava Sports te da más emociones.
Junto a Sebastián Cortés, Daniel Manjarres y Juan Pablo Faril, analizando la jornada deportiva de este martes. Ya regresó la Copa Libertadores, fase de octavos de final. En teoría nos quedamos con que el gol de visitante ya fue eliminado de toda competencia oficial, ¿no? Aunque al final Conmebol pues hace lo que quiere. O ya, de hecho, lo que se había mencionado en medios de comunicación, que ya no iba a estar para este torneo fungiendo el gol de visitante. No sé si tengamos algunos comentarios de la banda, Sebastián.
Pues mira, aquí nos pone Marquinho Ramírez. Boca siempre sufre de visitante contra equipos brasileños. Hoy no gana. Yo estoy de acuerdo ahí. Los argentinos sufren demasiado visitando Brasil. Muy pocas veces hemos visto esas sorpresas, ¿no? Aleva nos dice con todo Crocs, aunque luego no le peguen, soy muy fan de sus análisis, gracias.
Acuérdate, Ale Aleva, que aquí los que fallan son los jugadores, el análisis está perfecto.
Sí, de hecho, ¿no? El análisis ya es increíble.
Ve lo de Dodgers ayer, lo analizamos muy bonito y no batearon.
El análisis es espectacular, es maravilloso. Ya los jugadores fallan cuando salen al campo, o a la cancha, o a la arena, o donde jueguen, el deporte que sea. Sí.
Por eso nosotros no dábamos análisis, bueno, no dábamos picks al inicio, aunque ya la gente los empezó a pedir con puro análisis. A ver, ¿qué más, Sebas?
René Espinosa dice, voy con gol de Hulk, del Atlético Mineiro, me gusta. José Luis Terrones nos dice, no juega espectacular Mohamed, pero es eficiente, siempre ha sido así. Siempre, sí. Nunca ha jugado muy espectacular, pero todo. Jesús Niebla nos preguntaba del gol de visitante, dice que si no cuenta, que va con las bajas para los juegos de ida. ¿No?
Es cierto. También eso que dice Jesús Niebla tiene toda la razón. El hecho de que hayan quitado los goles de visitante ha provocado que en muchos partidos, sobre todo de eliminación directa, lo vimos con la Liguilla del Fútbol Mexicano, que bueno, tampoco no es que sea el mejor referente, pero lo vimos, por ejemplo, con Champions, donde los visitantes en la ida se iban a encerrar. O sea, ya no les interesaba buscar gol en gira que les diera un plus a la hora de una...
¿Qué pasó? Ya no escuché nada, pero bueno.
No, ya... ¿Ahí estamos?
Sí. Ahí estamos.
No, te di la palabra, Sebas, pero te quedaste.
Es que creo que esos 300 megas no te están jalando muy bien, Juanpa.
Esos no. 500 megas.
Traes conectados, no, ¿eh?
A ver, bueno, seguimos con mensajes, Daniel Macarrés.
Mira, aquí nos pone René Espinosa, Corinthians doble opción. Mm. Al primer tiempo y bajas de 2.5, paga 1.8, bueno, menos 120. Está buena.
También.
Carlos Rossetti, ¿cómo es con Mebol? El gol de visitante puede regresar si se requiere para que se califique un favorito.
Ah, sí, eso fase, sí.
Pero en esta fase es raro que no califique un favorito. Muy raro. Solo el 11 Caldas que nos dio una sorpresa hace muchos años.
Y la Liga Universitaria de Quito.
También.
Liga Deportiva, ¿no? Deportiva.
Ajá. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ajá, ajá. LDU. LDU. Ajá. Sí, hay que recordar que desde 2009 solamente dos equipos han sido, han ganado más de un título de la Libertadores, ¿no? River y Palmeiras. Palmeiras es el actual bicampeón. River lo ganó en dos ocasiones, aunque no fueron consecutivas. Pero estamos hablando de que en Libertadores han sido 10 clubes distintos en los últimos 12 años.
O sea sí, que pero, el Bucaramanga fuera de brasileños, ese no va a pasar.
Fuera de brasileños y argentinos, dime cuántos.
Peñarol, pues, ¿no? Era un histórico de Libertadores.
No, pero en este. Pero en los últimos 15 años han sido puro casi brasileño y argentino.
Sí, la mayoría han sido brasileños. Brasileños, sobre todo, ¿no?
Chilenos, ¿no? También por ahí se mete.
Sí. Llegan a tener buenas exhibiciones, pero ¿saben qué? Hoy en día el fútbol brasileño sí me da la impresión que está muy por encima del que sea, en el continente.
¿Sabes qué pasó? Todos han regresado jóvenes. Gabigol regresó joven, o sea, joven no a los 37 años que antes regresaban a jugar a Brasil, regresan a los 30. Hulk tiene 34 años, Diego Costa, Dani Alves en su momento... ¿Dani Alves regresó? No, era otro, ¿no? No me acuerdo.
No, sí, Dani Alves regresó. Dani Alves estuvo con Sao Paulo.
Sao Paulo, cuando contrataron a muchos recién, David Luiz, o sea, Felipe Luiz también lo trajeron. O sea, la realidad es que han regresado literalmente un poco más jóvenes de lo que antes, y ese les ha permitido crecer.
Sí, Ronaldinho. ¿Saben qué? El brasileño generalmente pasaba 32, 34 años y terminaba yéndose a Portugal, a Rusia, a China, a Japón. Y lo que ha ocurrido es que en lugar de irse a esos países, el fútbol brasileño les trata de igualar un poquito el salario que podrían en el Zenit, en otros equipos. Donde no iban a estar tanto tiempo en el acaparador. Y pues ahí está la realidad de que el fútbol brasileño ha tomado un aire muy importante.
Pues el Atlético Mineiro es el que traía a Diego Costa y a varios, ¿no? A Hulk y a muchos.
Ya, tenía a Hulk y a Diego. Pausa y regresamos.
Locava Sports te da más emociones.
Junto con Daniel Manjarres, Sebastián Cortés y Juan Pablo Faril, estamos en la previa de la jornada de este martes. Ya tocamos el tema o el análisis de dos partidos en Atlético Mineiro, también Corinthians Boca Juniors contra Boca Juniors. No hay reglamento para el gol de visitante, así que se esperan duelos muy cerrados, por lo menos este de Corinthians frente a Boca. Los dos juegos en primera fase, porque se enfrentaron en fase de grupos, terminaron a las bajas. 2-0 ganó Corinthians en Brasil, 1-1 empataron en la Bombonera. Ahora llegó el momento de la Copa Sudamericana, Sebastián Cortés, Colo-Colo frente a Internacional. Colo-Colo, pues viene de la Copa Libertadores, no avanzó a la siguiente fase y por eso lo retacharon a la Sudamericana. Internacional de Porto Alegre tiene 3 victorias y 3 empates, no ha perdido en este torneo y solamente se han enfrentado en 3 ocasiones históricamente, los 3 fueron amistosos, una victoria para cada uno, un empate, no se ven las caras desde el 96. ¿Qué te gusta? ¿Qué es mejor? ¿Un equipo como Colo-Colo que viene de la Copa Libertadores, aunque no le fue bien, o Internacional que llegue en un gran momento dentro de la Sudamericana?
Mira, los dos, al final hay que tomar las dos cosas en cuenta, ¿no? Colo-Colo viene de jugar en un nivel un poquito mejor, pero Internacional trae un mejor ritmo. Está jugando el Brasileirão, que también trae un ritmo mucho más fuerte.
Ya, vamos con el empate.
Es que, o sea, si no, tenemos que hacer tiempo, por eso estoy echando el choro.
Oye, dice, ¿para qué tanto choro? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?
No, para ir tú y yo con el empate, Seba. Tiene mucho que no nos funcionamos.
Ya lo sé, pero pues es que al final de cuentas tenía que dar un preview al ser, porque luego dice Juan Pablo que nos apuramos mucho, pero sí, voy con el empate. Para empezar, tiene el 34% de posibilidades. Colo-Colo no puede dejar ir en casa, no se va a dejar perder, no sirve el gol de visitante, un empate es buen negocio para todos y Internacional es muy buen visitante. Entonces, vamos con el empate, 34% de posibilidades según la estadística de Juan Pablo Faril y los oddsmakers del mundo.
A ver, Maja, yo te quiero escuchar. Tú dices el empate muy seguro, pero es en Chile este juego,
Sí, es en Chile, pero mira, en Chile como local, el equipo de Colo-Colo en Libertadores ha perdido 2 de 3 partidos, ¿no? Y el Internacional como visitante en los últimos 9 partidos no ha perdido. O sea, es un buen visitante que ha jugado y juega al empate, el Internacional juega a no perder. No, entonces por eso creo que el empate es muy probable, 34% de la probabilidad, un equipo de Colo-Colo que no gana en casa y un equipo de Internacional que no pierde como visitante, empate, ¿no?
Bueno, el Internacional de Porto Alegre que ha tenido mala suerte, hace un año estuvieron el Brasileirão y se les fue de manera increíble, de la época en que estaba Tafarel, el portero, no son campeones del Brasileirão. Y pues juega bastante bien, de hecho, como visitante en partidos oficiales entre Sudamericana y la Serie A del Brasil. No ha perdido en sus últimos 9 juegos. En fase de grupos empató 2, ganó 1. Es un equipo muy complicado, el de Internacional de Brasil. Entonces, hoy visita Chile, se enfrenta al Colo-Colo. Yo también voy con el empate, A mí también me gusta el empate, así que ahí están las probabilidades. 34% la del empate, 39% para Colo-Colo, 27% para el Internacional. Obviamente, cuando el empate tiene arriba del 31% es porque es muy viable, pero también porque eso produce una alta probabilidad para el bajas de 2.5. Así que ahí está el análisis del fútbol sudamericano. La Libertadores y la Copa Sudamericana viven su fase.
Es un gran torneo. A mí me gusta mucho la Libertadores porque además se puede decir que estas fases son un poco más fáciles y predecibles que las que siguen. Ya las que siguen ya vamos a ver, pues bueno, ya se van los equipos malitos, por así llamarlo, ¿no? Entonces ya se vuelve un poquito más complicado, pero las bajas en estos torneos, en los juegos de ida, siempre van a ser garantía.
Sí.
Se los dijo a su amigo Pick Center, ¿eh? Se los dijo su amigo Pick Center.
Pues ahí está con todo.
Cortesía. Oye, cortesía de Pixel.
Exactamente.
No. Este es más dadivoso que el tío Betts y que el tío Gamboín juntos.
Ya te la sabes.
Andas bueno, con todos, Cheva.
Oye, Daniel Manjarres, vamos a analizar las semifinales de la FAB en su momento.
Sí, no, sí, claro, claro.
Sí, por eso
vamos a tener ahí el vamos a tener ahí el análisis. Ahí está el fin de semana. Las semifinales son Caudillos visita a los Parrilleros en Monterrey y los Marlins de los Cabos visitan a los Rojos en la Ciudad de México, ahí en el Jesús Palillo Martínez, en la Magdalena Michuca.
Bueno, pues ahí, es más, yo creo que hasta vas a estar en los dos juegos, o no puedes estar en los dos juegos, pero sí deberías, Daniel Manjarres, que ya tuvo...
Ya puedo, ¿no? Ya. Que regrese la voz del Team Manja.
Vámonos.
Ay, mira, ahí está. Ahí está.
Pues es que como ya dejaron de hablar de Panball, dije, ya voy a entrar, ¿no? Ya voy a llegar, ya voy a aparecer.
Qué cómoda es la vida, ¿no? Así, cuarto para las 12. Ay, creo que ya me desperté y ya ahora sí ya me voy a la oficina. Nos vemos 12:30. O sea,
no, qué falta de seriedad.
Qué falta de seriedad. Se llega media hora antes al show, al llamado, para organizar las cosas.
Por eso llegué como una hora y media antes del programa que viene.
A ver, ¿dónde estás, Arturo? ¿Estás en tu cabina?
No.
¿Estás en tu oficina? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en locación o estás en cabina? Porque tú tienes cuatro opciones.
O en la playa.
Oye, ya tiene mucho que no está alguien de nosotros en la playa.
Sí, ya cada vez estamos más blancos, ¿eh?
Ya, yo me voy. En dos semanas me voy a La Paz.
Ay, míralo. Mira.
Pobre.
Estás muteado, creo. No. A ver.
No sirve tu micrófono. Por eso es mejor, mira estos, los viejitos, en vez de uno tan profesional que no sirve.
Ah, mira, ya por acá, ya le dijeron a Arturo, Óscar Lozoyo. Buenas tardes, caballeros. Llegó el que cobra por saludar. Excelente.
Cobramos los saludos, ¿verdad, JP? No, yo conozco de esos. Yo sí conozco gente que cobra los saludos.
En el Team Manja cobramos los saludos y así los mensajes de que te vaya bien en la escuela, que te vaya bien en tu examen, $25.
O sea, si alguien llega, por ejemplo, si te ven en un restaurante, Manja, y te piden que les grabes un saludo para el primo, para el hermano, ¿es con lana
si
o
no,
sin lana?
$20. Si no he comido, es con lana. Si ya comí, ya estoy un poco más contento y entonces ya es gratis ahí las fotitos, los saludos, los autógrafos.
Pídeles así unos...
Pero si no he comido, que no me moleste, que me dejen comer tranquilo. Luego llego y estoy sentado esperando y llega la gente y se amontona y pide autógrafos, fotos. Y es molesto, uno va con hambre. El hambre siempre te va a hacer enojar.
O sea, si vas a un restaurante es porque vas a comer, no a saludar gente, ¿verdad?
Pues claro.
Es que depende mucho. En mi caso, yo voy a que me saluden. O sea, vas al restaurante y siempre ahí están... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Una foto. Sí.
Luego hay un autógrafo.
Sí. Ay, no me digas que no. A todos le hacen. Vas al cumpleaños, te toman fotos. Todos los meseros siempre te piden el autógrafo al final.
Sí.
Todos.
Yo pensé que era como fiesta de seleccionados, ¿no?
Siempre llegan con su broma del día. Dice, joven, ¿me regala su autógrafo? Ahí en el voucher.
Oye, joven. Dicen, joven. Que si puede tomarse una foto con las señoritas que estén en la mesa de allá.
Ah, eso también me sucede. mi mamá y mi tía, sí, porque entonces, no sabemos en la volteo, mesa tan grande.
Sí, y entonces volteo y mi tía Cuca. ¡Hijo! ¡Ah, mi tía Cuca! Ahí está.
Oigan.
Le mando saludos a mi tía Cuca.
Nos dice Axel Helfers que si dejamos de cotorrear y de mentir de que les piden autógrafo. Sí,
muy bien, Axel
que Helfers. Que si nos vamos...
Que
si nos vamos a los picks, algo fácil como los Tejanos ayer que ganaron 10-4 sin sufrir.
Algo. Bueno, como los Rangers, sí, a ver. Este partido creo que es el del... Es muy complicado de pronosticar. Es el de los Blue Jays frente a los Red Sox. Ustedes saben que en Toronto sí tienes que tener el sistema de vacunación completo. Entonces, varios beisbolistas cuando visitan a los Blue Jays no pueden, bueno, ni siquiera los dejan entrar para acabar pronto. Entonces, hay varias bajas del equipo de los Red Sox. Ahora, ayer se enfrentaron, Toronto ganó 7-2, tiene 6 victorias, 2 derrotas en contra de los Red Sox. Va de umpire Nick Marley, que cuando él está detrás del home, el equipo local tiene marca de 10-7, se promedian casi 9 carreras en los totales. Pero Ross Stripling, perdón, contra Michael Wacha, hablabas de Wacha, Manja, de la canción de Shakira, pero este es otro, Michael Wacha, que está teniendo buena temporada, 6-1, 2.34 efectividad. Ir con el mejor equipo que en teoría es más completo, Blue Jays, o ir con el mejor lanzador que en este momento es Michael Wacha, te pregunto, Daniel Manjarres.
Ah, deja que me quiten acá el mute, ¿no? Pues hay que ir, por supuesto, con Wacha, mi querido JP, ¿no? Fíjate, en esta temporada contra el equipo de Toronto va 1-1, entonces esta es una buena salida para cargar tu récord a favor, y el equipo como tal, el equipo de Boston, contra los rivales de división, tiene marca de 7-15. O sea, no le ha ido tan bien. Entonces, pero yo sí creo que el día de hoy en especial hay que ir con Boston, hay que ir con Wacha, y me atrevo a decir que hasta en Run Line, ¿eh?
¡Ay, papá! Bueno, de hecho el favorito es Blue Jays, menos 140, los Red Sox están más 120, las altas y bajas están en 9.5. Ahora,
el 82...
Ahorita vamos a actualizar cómo están las inversiones, pero hasta hace unas horas el 82% iba con Red Sox, el 96% con las bajas. ¿Qué ocurre con Michael Wacha y con los Red Sox específicamente? Boston tiene un gran récord, 42-32, victoria más que Toronto, pero, ahí viene el pero, contra rivales de división, entiéndase, contra Yankees, Orioles, Rays y Blue Jays, los Red Sox tienen récord de 7 victorias y 15 derrotas, Arturo. Qué difícil, ¿no? Porque sobre todo sus próximos juegos o 23 juegos, 20 de ellos van a ser contra rivales de división.
Fíjate que a mí me gustan este partido las bajas. Se ha dado los últimos 3 partidos para este enfrentamiento. Hay algo interesante, ¿no? Le han tomado la medida muy fuerte al equipo de los Red Sox, estos Blue Jays, ¿no? 6 victorias, 2 derrotas. Además de lo de ayer, que fue contundente, yo creo que gana Blue Jays. Sin embargo, me voy a ir a la segura. Voy con las bajas, 9.5, está un poquito elevada. Hay buen picheo, así que yo me voy con que se quedan las bajas. Ayer se quedaron con 9 carreras en el partido. Voy bajas para este duelo.
A ver, Sebas, queremos tu... ¿Tú qué dices?
Es que no se vale que Arturo Carlos lo diga antes que yo.
A ver, a ti te gustaban las bajas.
Yo voy con las bajas. A ver, ausencias en Red Sox. Sí tienen al mejor pitcher del día, pero tienen muchas ausencias por jugar en Toronto. Toronto es buen equipo. Entonces, si tendría que ir por un equipo, iría por los Blue Jays, ¿no? A que le vuelven a pegar a los Red Sox, pero me gustan más las bajas. Creo que lo van a tener ahí, no van a batear mucho, y vamos con el under, es tendencia, está el dinero, ¿qué más se puede pedir cuando ves todo alineado? Ya pedimos mucho diciendo que Arturo Carlos fuera con ellos, entonces a ver si no los aloja.
Ajá, no es cierto, ¿yo cómo voy a salar el pick? Yo nunca voy a salar el pick.
A ver, aquí... A mí me gustan las, mira, el salado, ahí está Sebastián Cortés. A mí me gustan las bajas, pero de las primeras 5 entradas. Que deben, ¿en cuánto deben de estar? ¿En 5.5? Porque si está en 9.5.
Debe estar en 5.5. No, 5.5. No quiera robar, Sebas.
Sí, exacto. Entonces, Ross Stripling tiene marca de 2 derrotas, 6.62 de efectividad en su carrera frente a Boston. Pero este año solamente permitió una carrera en 5 innings. Este 2020 ha sido una de las mejores temporadas en cuanto a efectividad de Ross Stripling. Ahora, misma situación con Michael Wacha. O sea, una efectividad de 2.34 nos da a entender que puede ser un duelo de picheos. Ya lo que ocurra con los relevistas creo que ahí se puede descomponer, sobre todo porque lo que alguna vez se le llamó el Sky Dome de Toronto es superficie artificial. Entonces, ¿qué ocurre cuando es superficie artificial? Cualquier batazo rodado o violento, que no va muy alto, termina siendo un extra base, porque va rapidísimo, a diferencia de pasto natural. Entonces, lo que podría ser un sencillo se convierte en un doble, en este caso, en esta clase de... Y lo que sería un doble se convierte en un triple. Entonces,
y un triple se convierte en un home run, papá.
Home run de campo, y un home run de campo, pues igual hasta le das dos vueltas, ¿no? No sea ridículo.
Yo pensé que estabas hablando como en la promoción cuando voy a las nieves, que te dicen, compro una bola y le doy dos, compra dos y le doy tres. Y ya es luego muy complicado comerse el helado y hay que ponerlo en un vasito.
Ah, bueno, tú de... Arturo Carlos, porque como dijera Emilio León, uno lo invita a comer hamburguesas y todavía de postre pide una hamburguesa.
Oh, me he comido de esas hamburguesas de pisos en Las Vegas, de cuatro carnes, no sabía ni por dónde pegarle, entonces pues mejor la tuve que acostar, era más fácil.
Están como las tortas del cuadrilátero, ¿no?
Sí, nunca he ido a esas, pero las he visto y hoy.
Oh, sí. Esas, si te comes una, es gratis, sobre todo la más choncha, pero no hay forma de que te la acabes.
Este comentario fue para que ustedes nada más se fueran dando un quemón de los 5 innings en cómo están las carreras. Y ahorita les digo, porque ya había entrado aquí a las primeras 5 entradas, pero no veo las altas y las bajas.
Ah, ok. Nos están apurando con el tiempo, nuestra productora.
No, pues tú avísanos.
Ya están 5, están 5 carreras. Menos 120 las bajas, menos 120.
Ok, vamos a
ponerlas. Gracias, gracias, gracias.
Ahí están las bajas.
Yo voy a ir con Boston, por Dios santo, Manjarres.
Más 120 Boston hoy.
Sí, nada más porque le gusta el apellido de Waka, dice que...
Porque estábamos hablando del Waka Waka, y estábamos hablando, mira, es como una...
Es que
una
es Contrera, señal. Es que es Contrera.
Es como una señal, estábamos hablando de Sudáfrica, estábamos hablando del Waka Waka, y luego hoy sale Waka.
Y de los Cardinals contra los Marlins, ¿quién te gusta, Manjarres?
De los Cardinals contra los Marlins, me gustan los Marlins, hoy vamos a hacer underdogs. Marlins más 130. Hoy me gusta un día para hacer underdog. Más 130 hoy los Marlins.
Uy, Sebas, ¿tú qué dices?
¿Es en serio, Manjarres? O sea, que estábamos cotorreando tranquilos. Estamos platicando y te pones en ese plan.
Bueno, entonces vamos con San Luis.
¿No? Pues es que no hay de otra.
Ayer nomás se fueron los favoritos 7-2, ¿eh? Ayer se fueron los favoritos 7-2 en el béisbol. Nomás te digo, Manja, para que veas cómo vas a ir arrastrando la cobija después de hoy.
O sea, si crees que...
No, pero es la primera vez en mucho tiempo que voy con los underdogs.
9-0 ganó ayer los Cardinales. Digo, estaba el pitcher, que es el mejor pitcher para apostarle en toda la liga. Yo voy a ir por las altas. Creo que al final de cuentas los Marlins no los van a volver a blanquear y los Cardinales le van a volver a batear a los Marlins, para no irme con el menos 160, entonces yo voy con las altas de 8.5.
Aguas, porque el umpire es Chad, y cuando él está detrás de home se promedian apenas 6.1 carrera, porque abre mucho la zona de strike. Bueno, pero a ver, los Cardinals son mucho mejor equipo que los Marlins, los Cardinals están bateando, dan home runs, dan imparables, batean con corredores en posición de anotar, juegan mejor defensa que los Marlins. Los Marlins también tiene a varios jugadores ausentes por lesión. Así que, independientemente de que Dakota Hudson, que es el abridor de los Cardinals, tiene marca de 5 victorias, 4 derrotas, 3.72 de efectividad, aunque en sus últimas 9 entradas y un tercio permitió 7 carreras limpias, es mejor pitcher Dakota Hudson que Braxton Garrett, quien en esta temporada solamente ha tenido 4 aperturas, solo en una de ellas llegó a 5 entradas, generalmente trabaja entre 3 y 4 innings, su labor. Entonces yo voy con los Cardinals en menos 1.5, o en el menos 1, ponerle menos 1.
Ah, ya dijiste menos 1.5, comprométete, Juan Pablo.
Bueno, lo tomamos menos 1.5, aquí es sin miedo al éxito, papá.
Total, vale igual menos uno que el menos 1.5, porque con fines de nuestra quiniela, solo gana el que acierta, pues, ¿no? O sea, no empato.
No te preocupes, nunca vas a ganar porque nunca mandas tu all-in, mi querido.
Sí, tú no, tú que dices, tú que te metes.
Oye, se da en el programa, se da en el proyecto. Ayer que me meto para ver cómo iba.
Los mirones son de palo.
¿Tienes asistente personal o por qué no lo puedes mandar en el chat?
Se me olvidan. Se me olvida lo que acabo de decir.
Ah, porque en Telegram dices otra cosa.
qué bueno qué bueno que este güey no es tipster, porque imagina, da un pick y ya no se olvida, ya se le olvida qué fue lo que dio.
No, pues lo apuntaría, ¿no? Siendo responsable.
Sería un buen tipster. Sería un buen tipster porque ya cuando le cobraría, pues se esconde.
No, porque así le das a un grupo premium le das la opción A y al otro grupo premium le das el B y con todos quedas bien, güey. ¿Qué no le hacen así a algunos?
Muy mal.
No, sí. No, por eso aquí no hay tipsters. Sí, ni uno. Bueno, Abraham, pero pues Abraham ya hasta le valió que haya empezado Wimbledon, ¿no?
Yo ya le había puesto a su lugar y todo en la cabina y nada.
Sí, nos tiene abandonados. Bueno, antes de despedir el programa, Giants contra Tigers, los Gigantes de San Francisco son de los equipos que más inversión están teniendo en este momento en los casinos de Las Vegas. Llegan con un gran récord. Detroit es el peor equipo a la ofensiva, pero hoy van Carlos Rodón, pitcher zurdo, contra Tarik Skubal de Detroit. Rodón tiene 2.70 de efectividad. ¿Cómo lo ves, Daniel? O tú, Arturo, ¿cómo ves este partido?
Fíjate que me gusta tomar el run line con los Lions, con los Tigers, perdón. Creo que Detroit podría dar la sorpresa, te puedes proteger, estás todavía en un buen rango, pero lo que más me gusta en este juego son las altas. Creo que se van a dar fuerte. 7 carreras está bajito. Yo no le puedo confiar mucho a Tarik Skubal, ¿no? Creo que la rotación podría eventualmente sacar el juego. Y Carlos Rodón, pues es medianón, ¿no? Es medianón. Ha tenido buena efectividad, sin embargo, no le ha ido tan bien en cuanto a victorias y derrotas. Así que me voy con las altas de este partido y con un pick agresivo. Me voy con el upset con el run line. Puede perder, pero por 1.5 no hay bronca.
A ver, Sebas, ¿tú con qué vas?
Los Tigers son el peor equipo. Es más, antes pensábamos que podían dar sorpresas. Es el único equipo.
Un buen equipo.
El único equipo que no ha dado un upset. El único equipo que no ha dado un upset.
Creo que sí.
Lo escuchaste aquí. Oye, y lo escuchaste aquí.
Los Piratas, los Rockies, todos han dado upsets. Los Tigres, cada vez que alguien le quiere meter como underdog, nomás no da. Yo voy con los Gigantes, ganan en run line, los van a palear, es más, y es probable que los blanqueen.
Ok, bueno, tenemos que despedir para el radio, unos minutos más para leer comentarios y dar nuestro all-in. Mientras tanto, tenemos que agradecer al 1030 de AM, también al 107.3 de FM HD2, La Octava Sports, Radio Centro Deportes, a nombre de todo el equipo de producción. Estuvo con nosotros Jordán Tavares, de Arturo Carlos, Sebastián Cortés, Daniel Manjarres, yo soy Juan Pablo Faril. Gracias, hasta mañana, continuamos en redes.
La Octava Sports te da más emociones.
Continuamos para las redes sociales y pues yo me sumo a las altas para este partido. Están en 7. Y yo creo que sí, los Giants sí le pueden meter. Es más, entre los puros Giants le pueden meter más de 6-7 carreras al equipo de los Tigers. A ver si ahí tenemos las probabilidades. Pero tú, Manja, ¿qué dices?
Las altas también me gustan las altas. Está bajita la de las 7 entradas y bueno, lo podemos homologar, ¿no?
Sí, las altas sí me gustan, ¿eh?
Ok, perfecto. Pues entonces, este es pico homologado, prácticamente las altas, vamos los cuatro
con las altas. Y sabes que voy hasta festejar al doble cuando se hagan las carreras de los Tigres.
Solo tú y Jesús Niebla van con Detroit en algún momento de la vida.
No, Jesús Niebla no le va, no le va a los Tigres, aunque sí sabemos que pues, la mente está puesta con los Lions, pero bueno, pues, al final son felinos, ¿no? ¿Que no es lo mismo?
No, pero bueno, a ver, Majalete, algunos comentarios.
No hay león, oye, no hay leones en el béisbol. ¿Por qué no hay leones en el béisbol?
Dice Jesús Niebla, me gusta que Arthur Power, estamos en su mente, los Lions. Diamond Dogs dice, los guantes juegan bien con equipos buenos y mal con los malos. Me imagino que los Giants quería decir, ¿no? Ese offset se ve apetitoso, dice Axel Helfer, Sebas es de Detroit y Colorado Avalanche. ¿Por qué lo dices? Dice por acá José Luis Perrones, altas en la Bahía. No, Jesús Niebla, los Cards en menos 5, en más 140, hay que tomarlo y a cobrar. Bajas 9.5 en Toronto. Dice Raymond Dog, vamos con el Waka Waka junto con toda la artillería. Y por acá, hasta abajo, dice José Luis Terrones, Detroit fue bueno con Verlander y Scherzer. Pues de sí, hecho, los Lions...
Todos tienen una buena temporada, pero pregúntale a Armando Faril. Se empieza a ver los deportes cuando esos equipos tienen una buena temporada y por eso le da a los Pistones, a los Titans, a todos esos.
A los Pistones, dice Jesús Niebla. De hecho, los Lions se llaman así por Tigres. Luego les cuento la historia, pero nos la cuentas, ¿eh? No nos vayas a dejar así.
Ya no vas a dormir por la zozobra.
Sí, no, pues, que después nos la cuente. En algún otro programa que nos diga el buen Jesús Niebla. Mira, ahí están los números otra vez de los Tigres contra los Giants.
Pues ya vamos con el all-in, muchachos.
Ya vamos con el all-in. Ya vámonos con el all-in. El señor Arturo Carlos se va a quedar una hora. ¿Qué vas a hacer en esta hora, Arturo?
Ya me quité
el rundown.
No, ese ya lo trabajó mi compadre Luis Alonso, el abuelo.
El rundown del programa de las dos.
¿Quién estuvo ayer en el programa en sustitución de Daniel Manjarres?
Luis Alonso, el abuelo.
Ok.
El abuelo Luis Alonso López.
Le mandamos
pero un saludo. Pero hoy sí voy a estar chatito, no te preocupes.
Está bien, nada más que ya termine la junta.
ya acabó.
Ya todos en el programa dicen, oye, ya hasta opinan, ¿no? Ya no vamos a decir que vayan dando los puntos de acuerdo y por qué.
Oye, Arturo, ¿ya Mayrita Gómez ya no está en máximo avance o sí?
No, ya la corrimos.
Aunque parece que anda en eventos de máximo avance.
Sí, anda ahí,
Andamos patrocinando ya.
Se van, pero no se van.
Ajá, dicen que las líneas a que regrese están menos 300.
Correcto.
Es para levantar su rating, anunciar que se van de máximo avance, levantan el rating y no se van.
Todo el mundo voltea a verlos, ¿no? Y al final se quedan. Híjole, bueno.
Mira, acá está la señorita Mayra, voy a poner, mira, el evento de máximo avance. Ahí está, para que no haya duda. ¿Qué hubo? UDN, Liga BBVA, Meta, mis compadres del Face. Y máximo avance presentes. ¿Qué
máximo avance.
Que no quede duda. Ya yo no sé qué parecen hamburguesa, pero no eran Balón de Oro. Y T-Mobile, los de los
que celulares. No quede huella, que no y que no.
Hubo entrega del Balón de Oro, ¿verdad?
Sí, los patrocinamos. No les alcanzó para los trofeos. Dijimos, güey.
¿Y el balón de Oro qué hace? ¿Entrega a lo mejor o a lo menos malo?
A lo menos malo.
Mejor,
a lo mejor. A lo mejor.
¿Eh?
No desacrediten
nunca están de
a los jugadores.
Carrés que no quiso a Marcus Smart como mejor defensivo de la temporada.
No, la verdad no.
A lo mejor.
Bueno, pues habrá desacuerdos. No me gustó esa designación.
Bueno, pues sí. Bueno, pero lo que sí estamos de acuerdo es con tu hora de ir al upset, mi estimado Manja. Ya vámonos con Lolin. ¿Cuáles son los cuatro picks que te gustan?
Ahí les va para cobrar hoy sabroso y toda la semana no tener problemas de billuyu. Vámonos con el under de 2.5 entre Corinthians y Boca Juniors allá en Sudamérica. El empate con Colo Colo y el Internacional de Porto Alegre, juego en Chile, más 240. Y aquí viene lo jugoso, los Red Sox más 120 y los Marlins más 130, día de underdog.
Ay.
Apesta, bueno, zona 4. Apesta, zona
4. Este está como el Bart Simpson que juega 10 de ajedrez y en todos le ganan.
Te diría que apostáramos algo, Sebas, pero no pagas. Entonces no apostamos.
Nosotros seguimos esperando.
¿No? Oye, sí, nos deben.
Vienes en julio, ¿no?
Uh-huh. Oye, si el tipo vive en Querétaro, o sea, no vive en...
No en Rusia, ¿no? Oye, voy a ir el fin de semana. Mira, voy a estar en
el
torneo pasando, nacional.
Pasando Polanco, no voy. Pasando el Pedregal, tampoco. Perisur es mi límite y Polanco es mi límite, tú decides.
Te puedo invitar, los voy a invitar, muchachos, para que vean su buena onda. El sábado al Parque del Seguro Social, que está ahora ahí en la Magdalena Michuca, para ver a los Tigres capitalinos. ¿Quién jala de
ustedes? ¿Van a estar ahí los Tigres?
Sí, va a haber, ¿veis? La guerra,
civil. Guerra civil, es verdad.
Yo pongo pero los Tigres, hay... ¿quién jala?
Pero también hay semifinal de FAM.
Pero ese es el domingo.
¿Y el juego de los Tigres capitalinos?
Ese todo el viernes, sábado, la domingo. Serie.
Ajá,
enséñale a este güey, ¿por qué?
Yo puedo ir el sábado.
Manja cree que juegan en el béisbol y como en el fútbol hasta la próxima semana juegan otro más, ¿no?
No, pero no, pensé que iba a ser
y hay que empezar a analizar la serie, JP, así, ¿no? Mañana nos vamos con los mismos para que, vea, otra vez vamos a analizar el mismo partido, ¿por qué? No sé, ya fue ayer.
Oye, yo quiero saber.
Pues vamos, podemos analizar el mismo juego cada día.
El jueves y viernes si analizamos la guerra civil y las semifinales de la FAM Jox,
Eso estaría bueno.
Va.
Lo que se armaría. Porque aparte hay UFC, hay automovilismo, el gran premio de...
Pero la UFC, ¿qué? Me van a noquear el Canonieri.
Pero oye, Chatín, pero sí te aviso para... Porque yo voy a andar allá el sábado igual para ir al base o el domingo.
A que pagues la apuesta del Cruz Azul. Eso.
La que pague si gané.
No, tú perdiste esa. O sea, imagínate qué tan lejana es que todavía no había ganado el Cruz Azul el campeonato. Perdieron el campeonato.
Yo debo la guerra y unos tacos.
Sí.
Yo debo unos tacos, ¿no?
Ajá. Ahí
la de Italia contra Inglaterra, la final.
Los tacos, pues son los tacos. Ajá.
Bueno, pues hay que se paguen ahí.
Yo le pagaba a Juan Pablo y Manjarres le paga a Arturo Carlos.
No. Los tacos. No le, oye, ¿y no le pierdes, Sebas?
Oye, no. Y este Olin ya estuvo muy largo, ¿ah?
Nos pusimos a hablar como junta.
Oye, bueno. A ver, Sebas, échate tú, Olin.
A ver si me acuerdo qué iba a poner, pero mira, voy a ir con el empate de Colo-Colo contra el Internacional. Voy a ir con el over de los Blue Jays, el under de los Blue Jays contra los Red Sox, perdón. Voy a ir con los Cardinals, -1.5, que le vuelven a pegar al Miami Marlins. Y voy a ir con el over de Gigantes y Tigres.
Venga, a ver. Ahora, el Arthur Power, ¿qué dice?
No, pues ya no me dejó nada, Sebas, para analizar. Dice que todo es garantía del fútbol. Voy a ir con bajas de 2.0 en todos los partidos que tenemos. No, ya siendo serios. Vámonos con las altas del Giants Tigers, ¿no? De 7 carreras. Creo que sí se supera fácilmente. Traemos también la posibilidad para que el conjunto de los Blue Jays se lleve el triunfo en Triway y además con las bajas de 9.5. Y por último, me voy a fajar ahí bien y bonito con bajas de Cardinals Marlins.
Bajas 8. De Cardinals 5. Marlins, ok. Bueno, bajas de ahí, de ese... Bueno, a mí me gustan los Cardinals, -1.5 o -1 para 10. Después voy con las altas del Giants frente a Tigers. Están en 7 carreras. Creo que se van a anotar más de 9 carreras en este compromiso. Esto en el béisbol de las grandes ligas. Me voy con las bajas a los primeros 5 innings. Están en 5 entre los Blue Jays y los Red Sox. Y finalmente cerramos con la Copa Libertadores, el over de 2.5 entre Melec y Atlético Mineiro. Está en más 110 en las altas en este partido. Así que ese es nuestro all-in. Rápidamente, antes de despedir, ¿cuáles son las inversiones que se están dando en este momento más fuertes en Las Vegas? Están tomando a los Piratas de Pittsburgh en más 1.5, el 97%. Están tomando a los Cardinals menos 1.5, el 97%. También muchísimo dinero se está invirtiendo a favor de los Cardinals en menos 1.5. También están tomando a los Rangers de Texas de nueva cuenta menos 1.5 con un 95%. A los Dodgers, que bueno, pues eso ya cada quien. Ayer perdieron los Dodgers, fueron blanqueados. Los Giants en menos 1.5 los están tomando con un 93%. A los Yankees los toman con un 94% en menos 190. En fin, son las inversiones más grandes que en este momento se están dando en los casinos de Las Vegas. Nos vamos. Muchas gracias a Arturo Carlos, a Daniel Manjarres, a Sebastián Cortés, a nombre de todo el equipo de producción, encabezado por Grecia Barrios, por Armando. Yo soy Juan. Hasta mañana.